Buenas. ¿Cómo están? Buenos días. Cuando escuchaba esta última canción, es dura, ¿eh? Las palabras. Tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día, en un versículo que pareciera tan conocido y que generalmente nosotros aplicamos en distintas circunstancias, el de Romanos 10, 17, que si lo decimos, ¿qué dice el versículo? La fe viene por el oír. ¿Y cuándo lo usamos a ese versículo? Generalmente para hablar de, queremos que nuestra fe se desarrolle, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿quieren tener más fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener más fe, y damos ahí el consejo de Dios. Y cuando uno se va metiendo, cuando uno estudia la Biblia, siempre es importante mirar el contexto y entender qué está queriendo decir el apóstol Pablo en este libro de Romanos. Y fíjense que él va a estar hablando y está metido este versículo dentro de lo que es el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que si uno observa bien está dirigido a los judíos. Mejor dicho, Pablo va a hablar a la iglesia en Roma, donde había también judíos, pero va a tomar la figura de qué pasó con el pueblo de Israel y entonces va a mostrarnos verdades que yo nunca las había visto, ¿eh? Y fíjense que según lo que menciona el comentarista Aaron Sain, no sé cómo se pronuncia. Muy bien. Habla y dice que el capítulo 9 muestra el método que Dios empleó en el pasado con Israel cuando Él lo eligió por su gracia. Si uno mira todo el capítulo 9, va a hablar entonces, porque llega el capítulo 9 y comienza, abruptamente cae y comienza a hablar de Israel. Y en ese capítulo 9 va a enfocar cómo Dios en el pasado empleó su gracia y eligió a Israel por gracia. Es interesante que la fe y la palabra de Dios, ¿a quiénes fueron entregados en su primera instancia? A los judíos. Y ellos habían respondido con un oído y una actitud de obediencia. Capítulo 10 muestra la forma como trata a Israel en el presente. En lo que respecta al gobierno disciplinario, porque recuerden que Pablo está hablando, Israel, ¿qué había hecho después que rechaza a Cristo? Ellos habían dejado de lado a Dios y aún el método de Dios para estar bien con Él. Y fíjense que aún en el tiempo de Jesucristo se levantan sectas y grupos como los fariseos. Eso sí que tenían fe, ¿no? Porque conocían la Biblia. Pero sin embargo, los fariseos le decían a Jesucristo que habla en nombre de Belcebú, de Satanás. Y no querían seguir las enseñanzas de Jesús. Y entonces ahí Pablo en el capítulo 10 va a mostrar la forma, cómo trata a Israel en el presente, en ese presente, y cómo Dios había disciplinado al pueblo y había puesto su mirada hacia nosotros, los gentiles. Ellos se habían quedado con una fe religiosa, se habían quedado con el contenido escrito de la palabra de Dios, con la letra fría, por lo cual comenzaron a escuchar sus propias voces. Y en el capítulo 11 de Romanos va a mostrar cómo va a tratar Dios en el futuro con Israel, de acuerdo a las profecías, es decir, va a haber bendición para Israel, restauración. ¿Se acuerdan los que hicieron escatología? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Pablo está escribiendo a los romanos explicando en estos tres capítulos, tomando el ejemplo de Israel? ¿Qué tiene que ver con la vida cristiana esto? Y tiene mucho que ver, porque va a mostrar que una verdadera vida cristiana necesita de estos tres elementos que el versículo menciona para poder vivir una vida cristiana potente, poderosa, plena. Y entonces va a mencionar estos tres elementos que dice el versículo. ¿El versículo cómo dice? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero vamos a descubrir algunas cosas al analizar estos tres elementos por separado. Primero, dice la fe. Porque recuerden que los temas que estamos hablando, ¿cuáles son? Es la fe como fruto del Espíritu. Y la palabra que va a usar acá, en Romanos, la fe viene por el oír, es la palabra griega pistis, que aparece, es la misma palabra en Romanos 10:17 y en Gálatas 5 cuando habla de el fruto del Espíritu. Primariamente significa una firme persuasión, una convicción basada en el oído. Está relacionado con el persuadir y se usa siempre en el Nuevo Testamento en relación con la fe en Dios, en Cristo, a las cosas espirituales. O sea que la fe pistis que habla acá tiene que ver con algo que Dios va haciendo, que va persuadiendo a la persona para que entonces preste atención a ese mensaje que él quiere dar. Hay mucho que decir en cuanto a la fe. La pregunta sería, ¿cualquiera puede tener fe para encontrar a Dios? ¿Es algo que Dios produce o que nosotros producimos? Para poder entender estos aspectos de la fe, necesitamos mirar por lo menos tres aspectos esenciales dentro de esta fe. Decíamos que en el versículo hay tres elementos: la fe, el oír y la palabra. Para entender el concepto de la fe, esta fe que habla acá el apóstol Pablo, necesitamos entender tres aspectos de esa fe. En primer lugar, está la fe que convierte. Sin esta es imposible llegar a Dios. Y esta se genera en Dios, quien extiende su gracia. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la fe, ¿dónde se genera? ¿En Dios o en nosotros? Se genera en Dios. En primer lugar, porque Él produce la convicción de pecado a través del Espíritu Santo. Él produce la luz necesaria para entender nuestra condición de pecadores, para que nosotros podamos responder en fe o no a eso que Dios va mostrando. Porque una persona que no conoce a Dios, por más que quiera conocer a Dios, no puede. No puede tener la fe y ser persuadido interiormente hasta que Dios no va haciendo una obra en su interior a través del Espíritu Santo, produciendo convicción de pecado. Él produce todo esto para que entonces nosotros respondamos. ¿Cómo podemos responder nosotros? Aceptando o rechazando, porque dice, el que cree en el Hijo, fe, tiene. Y no vendrá condenación. Pero el que rehúsa, pistis, creer, ya ha sido condenado. O sea que la fe, primero, viene de Dios, quien produce el convencimiento de pecado para que nosotros podamos decir y decidir aceptar eso que Dios está ofreciendo. Pero podemos rechazar. Pero en primer lugar, entonces, decíamos de que la fe es la fe que convierte. Sin esta es imposible llegar a Dios. Dice 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién resplandeció? Es una obra de Dios. Lamentablemente hay mucha gente que entiende con su razón la propuesta de Dios de salvación. Y en esta mañana puede haber personas acá que están viniendo hace tiempo, que desde su razón entienden en qué consiste el plan de salvación, pero nunca han quebrantado su corazón. No hay convicción de pecado, no hay profundidad de reconocimiento de su miseria. En definitiva, no hay la fe correcta, pistis, la fe que hace falta para que usted pueda ser un hijo de Dios. Mucho me lamento de que nos hemos acostumbrado en nuestra cultura evangélica o cultura cristiana, porque puede ser que haya personas acá que no son evangélicas, pueden ser católicas, testigos de Jehová. Quizás has venido en esta mañana o venís de hace tiempo y entendés con tu razón esta fe pistis que tiene que ver con lo que Dios ofrece, que es la limpieza de los pecados, la salvación. Pero lamentablemente no has llegado a esa iluminación de tal manera que no solo es entender con la razón, sino quebrantarte en tu corazón diciendo, voy camino al infierno, necesito salir de mi condición de miserable pecador, porque así nos ve Dios. Para en esta mañana decir, Dios, necesito tu salvación. La fe que convierte es esta, que en esta mañana quizás el Espíritu Santo va a iluminarte para que pase de tu razón a tu corazón y le digas, Señor, yo quiero que satisfagas la sed de mi alma, quiero que me des la vida eterna, quiero que me limpies con tu sangre. Cuando uno aplica esta fe, pistis, es donde uno entiende el primer concepto de la fe que convierte. En segundo lugar, tenemos la fe que consagra. Sin esta es imposible rendirse a Dios para obedecerle. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hay un himno conocido, el 365, que dice en su primera parte, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Esa es la fe, no solo que convierte, es una fe que consagra, que me lleva a decirle al Señor, yo quiero que tomes mi vida, quiero obedecer tus principios. Hebreos 10, 7 al 9 dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, diciendo, luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Esta fe que consagra me lleva a decirle a Dios, Dios, yo sé que toda mi vida es tuya. Y cantábamos en la última canción, quebranta mi corazón, te entrego, ¿qué más decía la canción? Te entrego mi voluntad. Esa es la fe que consagra, que dice, Señor, me rindo a vos, no solo para que me salves, sino para que hagas de mí lo que quieras. Pero en tercer lugar está la fe que confía. Sin esta es imposible vivir los desafíos de Dios. Abraham ejercitó esta fe al salir mirando al invisible, a una patria incomprensible con promesas increíbles. esa confianza que no se basa en lo que se ve, sino en la fidelidad de Dios, quien tiene un plan perfecto para mi vida, aunque al presente no lo entienda. Entonces, la fe que me convierte, la necesito, sin eso no tengo vida. La fe que me consagra es la que me lleva a rendirme a Él y decirle, toma mi vida y úsala. Pero acá encontramos esta fe, la fe que confía, que me impulsa a decir, Señor, quiero cumplir tu plan en mi vida. ¿Sabías que tenés un plan? Vas a atravesar por esta vida 30, 50, 70, 80, 90, 100 años y vamos a volar. Pero Dios tiene un plan específico para cada uno en el cual su voluntad quiere concretarse, pero hace falta que esa fe sea una fe que confía, que está dispuesto a ser desafiado por Dios para lo que Él ha planeado para tu vida. Y lamentablemente, como cristianos, a veces nos estamos revolcando en medio de nuestras miserias y nuestros pensamientos esclavizantes y un corazón dividido entre el mundo y Dios. Y vivimos y pasamos los años tratando de acumular cosas para que cuando llegue el final de nuestra vida encontremos que esas cosas acumuladas generan pelea en los hijos y en los nietos y una insatisfacción en la vida. Porque más que cosas, Dios quería utilizarte a vos y a mí. Es la fe que confía. A ver, la primera palabra entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer elemento es la fe. El segundo elemento es el oír. Ahí en el griego, akoe, por lo menos podemos encontrar tres aspectos. Primero, se puede usar para referirse al órgano del oído cuando uno escucha. Por ejemplo, en Marcos 7:35, el Señor hace un milagro y dice, al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con toda claridad. ¿Qué problema tenía el hombre? Era sordo y no hablaba, sordo-mudo. Y Cristo hace un milagro de tal manera que ahí cuando habla la palabra de oír tiene que ver con que pueda oír físicamente. En segundo lugar, otra forma de usar esta palabra se refiere a aquel que escucha un mensaje que se da. Como será el versículo anterior, al 17 dice Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es alguien que escucha por compromiso de hacer algo. Es como el que escucha un rumor. Es como el adolescente que su padre lo sienta y le dice, no vuelvas a hacer esto, va, va, va. No adolescente, preadolescente, niño. Y entonces el niño dice, porque el padre o la madre dice, ¿me escuchaste? ¿Y el hijo qué dice? Sí, sí, sí. Está escuchando, pero un murmullo diciendo, ¿cuándo parará? ¿Cuándo me va a dejar de...? Ustedes pónganle punto suspensivo. Ahora, ese es el escuchar que habla ahí. Un escuchar por compromiso de hacer algo es también como el que escucha un rumor o algo que no le da importancia. Pero acá se refiere, y es la tercera acepción de la palabra, que se usa para referirse a alguien que escucha con un interés de recibir, aceptar el mensaje, creer lo que se dice y accionar en consecuencia. Por ejemplo, cuando Jonás fue a predicar a Nínive, dice que predicó en toda la ciudad. Y el rey escuchó ese mensaje. ¿Y qué hizo? Se quebrantó en su corazón y dijo, hay que convertirse a Dios. Y le dijo a toda la gente, tenemos que convertirnos a Dios. Escuchó el mensaje y entonces él se arrepintió. El oído aquí tiene que ver con la sensibilidad a escuchar la voz de Dios y estar dispuesto a obedecerle. No los oídos físicos, sino los oídos espirituales con los que se debe poner en movimiento todo aquello que Dios quiere enseñarnos y decirnos. Por lo tanto, la Biblia habla de tres tipos de oídos. Primero, los oídos insensibles que tiene el inconverso. Usted háblele de Dios a su paciente en el consultorio, ¿sí? En donde sea, la librería, en la empresa ya dibujando, ¿sí? Háblele en el lugar donde usted se mueve, en la fábrica. Y el oído insensible del inconverso, ¿qué te dice? Se burla, no te escucha, te ve y te dice, pastorcito. Te ridiculiza en la universidad, en el secundario. ¿Todavía crees en esas pavadas? Te dice. Y entonces, el oído de aquel que no conoce a Dios, porque no puede, es un oído insensible. El hombre impío no puede oír a Dios. Dice Isaías 6:10, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El inconverso que se burla de vos no tiene un problema con vos. El problema es que no escucha porque tiene oídos insensibles. En segundo lugar, están los oídos endurecidos, el carnal. Dice la Biblia en Hebreos 5:11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil explicar. Sobre todo porque ustedes, le está hablando a creyentes, son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Versículo 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Tardos para oír, dice acá, literalmente es duros en cuanto a los oídos. Miren, el pueblo de Israel era especialista en ser cabezones, en tropezar con la misma piedra. Ellos tenían oídos pesados. Y entonces, el Señor le da con todo, ¿eh? Fíjense, como ser, Mateo 13:14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, de oído oiréis y no entenderéis. Marcos 8:18 dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís ni recordáis. Y más duro todavía es ahí en Hechos 7:51, donde dice la Escritura, imagínense que alguien te dice así, duros de cabeza, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué te da ganas de hacer? O boxearlo o salir. ¿Qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. Es que el mensaje de Dios hacia el Hijo de Dios, que está viviendo una vida cristiana ni esto ni lo otro. Cuando Dios quiere hablar, va a hablar no al oído insensible porque no le conoce, pero va a hablar al oído endurecido porque Dios ama a ese hijo suyo que está viviendo dando vueltas, que toma la vida cristiana como un juego, que toma la vida cristiana como algo del domingo, que no entiende que está desperdiciando su vida porque no está cumpliendo y sirviendo como Dios quiere y viviendo como Dios quiere. Entonces el mensaje de Dios es un mensaje duro. Y en esta mañana, ¿cómo lo estás recibiendo vos? ¿Con oídos endurecidos? Diciendo, ¿cuándo se callará este? No, pero no estoy hablando yo, ¿eh? Está hablando Dios. Y Dios está mirando si nuestros oídos están endurecidos porque Él quiere ablandarlos. En tercer lugar, están los oídos atentos, el obediente. Samuel, cuando Dios le habló, él dijo, habla, habla, que tu siervo, tres tipos de oídos. A ver, ayúdenme. Primero, la fe, primer elemento. En segundo lugar, el oír. Y en tercer lugar, la palabra. Ahora, cuando habla acá la palabra de Dios, ustedes saben que hay dos, hay muchas más en el griego, pero hay dos palabras que generalmente se usan. La palabra logos y la palabra rema. Remar, remar, rememos. Ahora, la palabra logos comúnmente indica la expresión de una idea completa, pero a través del medio escrito. Por eso, cuando Dios inspira a las personas y las personas escriben, el logos, la verdad, lo que Dios quiere decir, está en lo escrito. Y de repente irrumpen San Juan 1 y dice, he aquí el verbo, el logo. O sea que estaba el logo que era la verdad escrita y aparece el logo, el verbo, la palabra manifestada. La Biblia es la palabra escrita y el verbo de Dios es la palabra manifestada. Pero aparece acá, en este versículo, la palabra es rema. Que suele referirse a algo dicho o hablado. Quiero leerles lo que dice el comentarista Vine, porque me parece muy bueno para entender este concepto, porque se han generado muchas discusiones sobre esto, aún en ámbitos teológicos, y han aparecido tantas distorsiones sobre esto. El comentarista Vine dice, el significado de rema en su distinción de logos queda ejemplificado en la instrucción a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que dice Efesios 6:17. Y expresa él, aquí la referencia no es la Biblia entera como tal, sino el pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempo de necesidad, siendo el prerequisito de ello la lectura habitual y la memorización de la Escritura. O sea que no tiene que ver con un poder especial para proclamar o decretar, como aparece en algunos grupos, diciendo, está la palabra de Dios escrita, logos. Pero de repente está la palabra rema, que es Dios me habla y yo comienzo a decretar. No, eso no es correcto. No tiene que ver con un poder especial para proclamar o decretar. Simplemente que esa palabra de Dios escrita es tomada en mi corazón como el bálsamo, la luz que necesito para ver lo que no veía, en palabra poderosa, transformadora, que me ayuda a crecer, a madurar, a sobreponerme. Pregunto, cuando estás afligido o tenés que tomar decisiones y de repente estás con la palabra de Dios y hay una porción, hay una palabra que te pega, que te da luz, que te ilumina, que te responde y vos decís, Dios me habló. Ese es el rema. Y acá le dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No logo. Sí, logo, la palabra de Dios la tenemos que leer, ¿eh? Porque no va a haber rema si no hay logo. Es ese mensaje o palabra oportuna, cuanto más lo necesito, que llega en ese momento, ese es el rema. Y hay tres aspectos a tener en cuenta sobre la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios que coloca la fe salvadora. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. En él también, dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, esa es la palabra de Dios que coloca la fe salvadora. En segundo lugar, la palabra de Dios que cae en terreno infructuoso. Dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por un tiempo y luego en la prueba se apartan. Y Mateo 5:21, cuando el Señor se para ahí en el Sermón del Monte, dice, oísteis que fue dicho. Letra. Pero yo os digo, rema. La palabra de Dios que cae en buena tierra y lleva mucho fruto. Este es el tercer elemento. Miren, Mateo 13:23 dice en la Nueva Traducción Viviente, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. O sea, que al volver a mirar este versículo de la fe transformadora, porque el título que dice ahí en el papelito es la fe transformadora, podemos decir, y escuche bien, el inconverso no puede tener ni la fe, ni el oído, ni la palabra de Dios, hasta que el poder y la iluminación del Espíritu Santo se haga manifiesto para darle convicción de pecado. O sea que el versículo 17, la fe viene por el oír, oír la palabra, no puede el inconverso tener ninguno de estos tres elementos hasta que Dios no obra. Pero me quiero detener en esto. En el creyente podemos encontrar dos respuestas. Observen bien. La fe verdadera se activa con un corazón sensible y obediente. El corazón sensible y obediente se activa para que la palabra de Dios le transforme. La palabra de Dios se activa haciendo que mi fe se desarrolle. Si mi fe se desarrolla, me hace más obediente. Si soy más obediente a la palabra de Dios, me hace más maduro. Si soy más maduro, mi fe se incrementa. Para que el resultado final sea lo que dice Efesios 4:13. Miren, ese proceso, subraye, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Ven cómo en el creyente puede activarse todo esto? O sea que, si queremos que la fe como fruto del Espíritu se manifieste constantemente en nuestra vida, necesitamos nutrir de manera continua todos los días hasta que nos muramos estos tres elementos. Quiero tener más fe. Muy bien, entonces necesito comenzar a qué. Si la fe viene por el oír, necesito chequear si mi oído es un oído de obediencia. O cuando el Señor nos marca cosas, decimos, oh, Señor, otra vez. Uy, Señor, estoy cansado de serte fiel, de ser santo. Si queremos que nuestra fe pueda crecer y desarrollarse y conquistar y hacer que los montes se trasladen al mar, si queremos ser hombres y mujeres de fe poderosa en Dios, necesitamos comenzar a chequear si nuestro oído es de obediencia. Entonces le digo, Señor, quiero crecer en fe. Y el Señor dice, ¿cómo está tu oído? A ver, ¿escuchan? A Dios díganle, ¿eh? No un sonido del oído, es Dios te está hablando, pero si no hay un oído de obediencia, entonces Dios no va a hacer ninguna obra de que tu fe crezca. Y entonces digo, Señor, quiero más fe. ¿Cómo está tu oído? Y entonces ahí comienzo a chequear si le estoy obedeciendo, si estoy venciendo esos pecados que me esclavizan, si estoy cambiando esa carnalidad constante que tengo en mi vida, que me hace llevarme mal con los otros, que me hace estar mal en mi matrimonio, que me hace ser una persona ácida. Una persona lavandina. ¿Vieron que tienen un pantalón oscurito y querés hacer algo con lavandina y justo te salpicó? Y aparece esa manchita ahí, ¿no? Que siempre te recuerda, hay creyentes lavandina. Algunos rebajados y otros no tanto. Hay creyentes ácidos. Hay creyentes irónicos. Hay creyentes violentos en su comunicación. Hay creyentes de todo tipo. Porque ¿saben una cosa? Todos tenemos cosas para cambiar porque tenemos carnalidad en nuestra vida y Dios y el Espíritu Santo quiere ir haciendo una obra para que hoy cambiemos y mañana seamos diferentes. Pero terminamos. La fe. Quiero más fe. ¿Quién quiere más fe? ¿Quién quiere más fe? Bien. Dios dice entonces, tenés que obedecerme. ¿Quién está dispuesto a obedecer? Muy bien. Y entonces comienzo a querer hacer lo que Dios dice, a obedecer y a cambiar, y a vencer mis carnalidades y a desarrollarme. Y entonces Dios va a ir, mientras yo en la palabra de Dios, luego, voy escudriñando cada día o cada circunstancia, que pueden ser no cada día, Dios va aplicando rema. La palabra de Dios, ese versículo, te impacta, te cambia, te da luz, te transforma. Y como el rema de Dios produjo algo, tu fe crece. Y como tu fe crece, te hace más obediente. Y como sos más obediente, el rema de Dios se aplica. Quiero terminar. Escuchen bien. Toma la garganta. Me tuve que cambiar de ahí para allá porque el aire acondicionado me pegaba y comenzaba a arder la garganta. Escuchen bien esta partecita. Termino con esto. Todos acá, todos. No hay nadie que se escape, ¿eh? Nadie, todos. Somos desafiados por Dios para dejar una fe religiosa, teórica, sin poder, pesada, aburrida, para comenzar a experimentar en la vida que en la medida que soy obediente, esto es confesar pecados, dejar de lado mi carnalidad, entonces la palabra de Dios me llenará de entusiasmo y coraje. Será tal cual como las últimas noticias de Instagram. Y mi fe crecerá para hacerme más confiado en Dios. Claro, todos están pendientes. A ver, ¿qué noticias han publicado? Cuando vos y yo estamos en esta actitud, sacamos nuestra religiosidad, nuestra fe, que nos sirve religiosa, aburrida, y comenzamos a estar expectantes, ¿qué me quiere decir Dios hoy? ¿Qué rema hay de Dios para mi vida? Entonces, sus desafíos me van a hacer una persona cada día más madura. Menos dura, más madura. Y entonces voy a experimentar que ese plan que Dios tiene para mí, esos anhelos que hay en el corazón. ¿Hay anhelos? ¿Te gustaría hacer grandes cosas para Dios? ¿Te gustaría que Dios use tus dones? ¿Te gustaría pensar en grande? Grande es según Dios. ¿Qué impide? Y mi fe es muy pequeña. Ajá. Bien, tu fe es pequeña. ¿Habrá que comenzar a chequear mi obediencia? ¿Hace cuánto que no hay un rema de Dios? Y la Biblia pasa a ser algo aburrido, ¿no? ¿Sí? La leo, ¡oh, y esto! ¡Qué aburrido! Porque está faltando el rema, está faltando el mensaje fresco de Dios, está faltando que Dios te hable a vos, no acá, no un predicador que sea más entusiasta, que sea más florido en la prédica. Dios quiere hacer esa obra remá en tu casa, con vos, a solas. Dios quiere hacer una transformación para que cuando vengamos acá, si tuviéramos un tiempo de compartir, las manos se levantan. Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo esto. Dios. No nuestra estrategia, no nuestra planificación, no nuestras personalidades. Claro, este tiene carisma, sí, vamos, vamos. Con este carismático, con esta carismática, con aquella persona que lo siguen, entonces vamos a hacer una gran obra. No, es la rema de Dios, es el poder de Dios, es Dios obrando en lo personal. Y si en esta mañana te das cuenta que no tenés una fe viva, quizás no tenés a Cristo y necesitas bajarlo de tu cabeza, tu corazón y decirle hoy, Jesucristo, dame esa fe para ser salvo. Y si sos cristiano, dame esa fe que comience a tomar los desafíos tuyos para mi vida. Amén.
Muy bien, ¿cuánto que hemos oído en esta mañana? ¿Cuánto más para analizar? ¿No? Yo pensaba en este boletín que nos permite tomar de alguna manera algún apunte para después seguir rumiando el mensaje. También está el mensaje en la web. Cualquiera de ustedes puede entrar a www.cristolaoportunidad y ahí bajar el mensaje de cada domingo. Se nos decía, y muy bien, acerca de la fe que transforma, que es una fe fresca, que convierte, consagra, que nos permite confiar en un oír que puede ser insensible, endurecido o atento, tal cual el que Dios busca para confrontarnos en esta mañana con una palabra que puede colocar una fe salvadora. Ojalá en esta mañana así haya sido con su exposición. Y no caído en un terreno infructuoso, sino en un terreno de buena tierra para que lleve fruto abundante. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a cerrar esta parte, pero tal vez abrir otra. ¿Qué quiero decir?